Balmely esclarece los hechos de actualidad, los cuales no entendemos por mirar solamente BTV. La Balmesa.
Pregunta disparadora. Sean 100% honestos, 0% políticamente correctos. Si yo les doy dos productos y uno es europeo, estadounidense, y el otro es Made in China, ¿cuál creen que va a salir más caro y cuál creen que va a ser mejor?
Ambas, el europeo norteamericano.
Ambas, el europeo va a ser más caro y además va a ser mejor.
¿Qué tipo de producto?
El que quieras. Estamos hablando en abstracto.
Rafa está pensando en su galería de comercio. Lo que pasa.
Salvo que sea teléfono, que para mí son mejores los chinos, y a la vez son más baratos.
Bien.
En lo demás, creo que los americanos europeos son más caros.
Bien. A mí me ha movido me gusta que ya diferencie rubros y que diga, ahora depende. No voy a decir
es una opinión
que todo igual.
Contaminada no vale la de este mercenario. No estaba diciendo nada.
Para vos es una opinión contaminada. ¿Líder?
La visión generalizada que uno tiene es que lo chino es más barato, ¿no?
¿Y es peor? ¿Lo chino?
Pasa no que está, no me se... levantó esa imagen,
claro,
¿eh?
Claro.
Cambió.
Porque lo que pasa antes es que era así, durante décadas nos llegaban los productos chinos baratos.
Claro. Yo lo que pasa que creo, y en algún lado lo escuché, es que los chinos tienen muchas gamas.
Bien. ¿Sabes?
Todas las gamas.
Entonces, como dice Rafa, si te traen lo chino malo, y bueno, sí, es malo, pero recontra barato.
Es más, si estaré enamorado de China, que el fin de semana en Maldonado fui puntualmente a ver si había abierto la tercera sucursal de China Market, ahí al costado de... Puedo mirar, Rafael.
Pero es que tienes razón, sí, Pablo, en serio. Cada cosa que decís es peor. O sea que tu fin de semana fue el sábado mañana, escuchaste la radio Pando, y la tarde fuiste a ver si China Market había...
Claro, estaba a punto de inaugurar. Ya toda la mercadería.
¿Qué crees? No,
no, al lado del Tata Flamante, que está frente al Dorado, ahí en la perimetral Fernandina, estupendo.
Tienes razón.
Sí. Lo llevo a otro nivel. Si ustedes compraran un producto de una marca... estadounidense, europea, exclusiva, y se enteraran de que ese producto fue Made in China, ¿se sentirían estafados? ¿Les cambiaría algo?
No, porque todos al final o las partes son chinas para ensamblarlas en un lado, o sea,
claro, que es parte del conflicto de los aranceles que se hablaba mucho. Decimos, todo bien, pero la industria norteamericana ensambla
el Tesla todo
es el problema que tiene Elon Musk ahora, que viste que ya se está corriendo un poquito.
Sí, bueno, ¿por dónde viene la Balmesa? Es una Balmesa Made in China. Viene por este lado. ¿Se acuerdan que hace un par de semanas hicimos la de los aranceles? Hablábamos de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, las primeras medidas de Donald Trump. Los chinos llevaron esto a otro plano, lo llevaron también a las redes sociales, y capaz que empezaron a pegar donde le duele más a la gente, que es en el sentimiento de, a ver si me cagaron, ¿no? Fui estafado, me cambiaron la regla del juego. Fabricantes y proveedores chinos están exponiendo en redes sociales a marcas estadounidenses, europeas, muchas de lujo, diciendo, estos hacen todo en China, le ponen la etiquetita y te lo cobran a precio de rey cuando nosotros lo sacamos por mucha menos plata. Vamos a mirar, por ejemplo, un video.
No, los están mandando en cana.
Bueno, ese es el concepto. Los chinos se están mandando en cana a todos. Ese sería el titular.
Los chinos, perdóname, pero te la tiro así.
Dale.
Los chinos están salados.
Este es un videito.
Están salados los chinos.
Este es un videito de un influencer chino.
No son achichinos.
Mírenlo, tiene subtítulos. Yo igual, para los que están escuchando, los que no están en la transmisión de YouTube, les voy a describir de dónde va, porque lo habla en inglés este influencer, ¿vale?
Hey, as long as there's a tag saying made in China, the bag can never be luxury. However, in fact, more than 80% of the luxury bags in the world are made in China. But those luxury bags,
este influencer chino lo que dice, y está hablando específicamente de los bolsos, de las carteras, dice, lo que tiene una etiqueta que dice Made in China nunca va a ser considerado un artículo de lujo. Pero la realidad es que el 80% de las carteras y bolsas de mano lujosas están hechas en China. Y ahí lo que empieza a hacer este influencer es decir, bueno, vienen de estos fabricantes chinos, da algunos nombres, y lo que dice dice es, lo que pasa es que la gente está comiendo la pastilla de las marcas lujosas que lo que hacen es venir a China, hacer que nosotros ensamblemos todo, se lo llevan a Europa, le hacen un packaging un poco más lindo, le ponen la etiqueta y te lo venden a mucha más plata de lo que nosotros lo hacemos. Si vos rompés con ese estereotipo de que lo que está hecho Made in China es malo, podrías comprarnos directamente a nosotros y te costaría una fracción del precio del que te lo venden las propias marcas. Porque en definitiva nosotros somos los que estamos haciendo todo. Esto es lo que plantea este influencer chino.
Yo vi, perdón, un video que no es exactamente lo mismo, pero estaba muy bien, hecho con inteligencia artificial de yanquis fabricando productos chinos. Entonces se mostraba al típico yanqui gordo en un taller con muchas máquinas de coser y haciendo todo mal, ¿viste?
Esa es como la burla, como diciendo, ustedes piensan, no quieren volver la manufactura, si quieren poner a hacer ustedes los championes, bueno, no, van a terminar acá en la línea de ensamblaje.
Para, porque seguí viendo el video que seguía corriendo por debajo nuestro. El mensaje es, sé un hombre real.
Claro, no te comas el engaño.
No te comas el paquete.
De que si tiene la etiqueta de Made in China es malo, porque en realidad con eso lucran contigo.
Claro, se están avivando contigo, no seas gil.
Exactamente. Esta es la explicación, si querés, intelectual, ¿no? Es la explicación intelectual. Después, influencers chinos.
Él no era el crack de la empresa, ¿eh?
No.
Este lo contrató el gobierno chino.
Habla inglés perfecto, man.
¿Para qué? Ese es tu olfato. ¿Olfato qué te dice de esto?
Esto lo puso el gobierno chino con seguramente datos reales.
No, y cita Hermès, derecho viejo, es la única marca, es una marca francesa top.
Lo mandó en cara uno. Pero esto es como la explicación más no, pero top académica.
Jean-Pélissier, local. Sí, 2.000 metros cuadrados y vendiendo $5.000 cada cartera.
Exacto. Hay otros influencers chinos que ya directamente se van al barro total. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta influencer china agarra y va directo a los championes y la ropa. Y da nombre de marcas y dice, no, esto lo hacen todo en China.
Miren las marcas que nombremos, ¿no?
Are the suppliers behind the Salomon, Timberland, New Balance, Adidas, Nike, la, 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 la. First, Baotong Factory, one of the world's largest OEM sports shoe manufacturer. It is like a Foxconn in the shoemaking industry. During its heyday, it has over 100,000.
Este influencer va a una fábrica y dice, fábrica. Acá está, de esta mega fábrica salen todas estas marcas y empieza a dar nombre y apellido y mandar presa a varias empresas diciendo, estos hacen todo acá. Y tenés, si querés, Juanjo, el siguiente video, hay otro que va directo a la ropa, ¿no? Y va de vuelta a una de estas mega fábricas y dice, de acá salen todas estas otras marcas.
They have been focusing on clothing for 15 years.
La ropa de Hugo Boss es en Shanghai,
United States, Europe and Japan. They are also supplied for Tommy Hilfiger, Burberry and Uniqlo.
Bueno, básicamente lo que hace es, dice, las camisetas que le meten una marca, un loguito lujoso, salen todas de China, las hacen acá, de Canuto.
Mi pregunta, ¿esas camisetas de esas marcas, esos productos, dicen Made in China?
Bueno, excelente pregunta, porque vamos a...
Es muy bueno él preguntando.
Es un periodista de raza. El ABC del periodismo, ¿esto está chequeado? Esa sería la pregunta para hacernos, ¿no? Porque además alguien se puso un poco nervioso y dijo, ojo con las marcas. ¿Cuál es el problema acá? Esto no está para nada chequeado. No solo no está chequeado, tampoco está desmentido. Porque las propias marcas...
¿sabes por qué? Porque puede pasar, posta, que sean fábricas. O sea, hay toda una industria de la réplica.
Eso me faltó.
Del truchaje.
Exacto,
que,
sí.
Que postas son muy, pero muy, 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 muy buenos. De hecho, el otro día nos contaban de un flaco que vende... ¿Te acordás? Nos contaron acá carteras y cosas. Réplicas buenas. Exactas. Y que alguien le pidió, no, quiero originales. Le dice, vos, yo te consigo originales, pero vas a pagar, en vez de $2,000, $2,000, al pedo. Es exactamente lo mismo. Dame las originales, dijo esta persona. Y terminó comprando los originales a $2,000.
Sí, son dos temas separados. Tema número uno, ¿esto está chequeado? La respuesta es no, no está chequeado, tampoco está desmentido. La línea oficial de todas las empresas que en teoría los chinos mandaron en cana es... No interactuar con esto, no darle entidad a esto, no legitimar esto dando una respuesta oficial. Alguna empresa como Louis Vuitton, esta empresa exclusiva, ¿no? Ya la conocen, por atrás, off the record, le han dicho a algún periodista, obviamente esto es falso, no se hacen en China las cosas que nosotros tenemos, y además, esto es el truco más viejo del mundo, aprovechar una circunstancia polémica, la guerra comercial, para agarrar y venderte el mercado de las copias chinas. El mercado de las copias, los dupes, como le dicen en inglés también, o las réplicas chino, es gigantesco. Y tiene muchas gamas. Tiene una gama muy mala, que capaz que es la que conocemos nosotros. Muchas veces nos reímos, ¿no? Cuando vemos en la feria un Adidas, ¿no? O un Nike todo mal escrito. Mike. Te reís porque decís no podés ni deletrear el nombre de la marca. Ese es un nivel. Y evidentemente el objetivo es agarrar un producto legítimo y robarle la marca, que vos te confundas. Capaz que funciona en Asia. Obviamente nosotros que conocemos el producto sabemos que es falso.
Estamos viendo algunas imágenes hermosas.
No, son fenomenales. O sea, la industria de la copia china tiene una marca muy pasta básica, que es esta, la de Adidas. Pero después tiene la que mencionaba Rafa, que es, básicamente, el objetivo es agarrar un producto que está bueno y replicarlo bien. O sea, agarrar la mejor calidad posible, hacer un producto lo más parecido posible y no ponerle la marca. Entonces vos tenés dos camisetas, probablemente tengan la misma composición, el mismo diseño, todo. Uno es original y tiene la marca y cuesta un poco más caro, y el otro es una copia china, y los dos seguramente sean muy parecidos. Y hay toda una marca que se dedica a eso. Lo que dicen estas marcas lujosas por atrás, porque no lo han salido a decir públicamente, es, ojo, porque los chinos lo que están haciendo es convenciéndote a vos de que vayas con los distribuidores de derecho, diciéndote, no, nosotros hacemos las carteras fenomenales. No, no las hacen, pero hacen réplicas muy parecidas y te están queriendo hacer la del 30. Es un engaña pichanga que va a funcionar porque está un poco de moda todo esto, porque a la gente no le gusta tener que pagar un poco más por los productos que tiene. Esa es la versión oficial de las marcas, ¿no? Que como les digo, claro, ni chequeado ni desmentido.
Acá un oyente que comercia con cosas en China, por ejemplo, dice, acabo de cerrar un negocio con una fábrica china y las cosas me las mandan sin ninguna inscripción que diga Made in China. Dice, el problema es que te fabrican la calidad que vos querés. Si vos querés pagar caro, claro, vas a comprar bueno. Si querés barato, vas a comprar de menor calidad. Pero ellos te hacen de todo. Dice, la mayoría de las grandes marcas del mundo fabrican ahí, por más que diseñen en cualquier otra parte.
Este es un tema.
Y no solo pasa con las pilchas, con los autos, con la tecnología, con los utensilios de cocina y esas cosas.
Todo.
Vos podés comprar en grandes superficies chinas baratas y después podés hacerte romper el que te dije por la misma espumadera, o ¿entendés? O
espátula. Sí, todo. Claro, porque depende, como decía un poco el líder, China ya no es más gama baja. Ahora vos tenés la gama que quieras. Baja, media o gama alta y de lujo. Y lo que sí ocurrió, que es real y chequeado, es que muchos distribuidores chinos están aprovechando esta volada, en algunos casos incluso con influencers en idioma español, en inglés, en francés, para decirle a los mercados, che, cómprenos derecho a nosotros. ¿Por qué estar buscando un intermediario si vos agarrás y nos buscás y nos comprás a nosotros? Acá tenés un ejemplo de uno en español que se dedica al rubro de las herramientas.
Hace negocio directamente con fábricas chinas. Soy fabricante de herramientas eléctricas en China. Tengo varios modelos y calidades, exportando a todo el mundo. Si te interesa, soy yo. Sígueme y escríbeme por más información. Chao.
Soy Joe, tengo herramientas electrónicas, soy distribuidor, contactame y te las mando.
En realidad, a Estados las nuevas reglas de juego, no importa si lo importan en Estados Unidos para ponerle una marca ya conocida o para mantenerle la marca china.
Si viene de China, come arancel.
Marchan igual, o sea, no cambia nada. Nadie va a ir a buscar a las fábricas chinas, porque no les cambia nada si le ponen la grifa o no después cuando vengan. El precio es el mismo.
No, pero te puede cambiar a vos como consumidor que el distribuidor chino te diga, ¿por qué vas a comprarle a la empresa estadounidense que importa, que te va a cobrar más caro? Comprame derecho a mí y te ahorrás por lo menos un porcentaje.
Pero vos estás hablando del consumidor directo, el consumidor,
exacto,
final.
El consumidor final.
Está, que en vez de que, o sea, que vas y compre un taladro directamente. Exactamente. No 100.000 taladros.
Exactamente, sí. Ajá. Ellos están abriendo la posibilidad de que vos les compres derecho.
Eso asocialo a Temu, al fenómeno Temu, y tenés el combo perfecto. Bueno, uh-huh. Acá tenemos la restricción de que no podés importar cualquier cosa por el tema del límite de precio.
Bueno, si les parece, hacemos una pausa uh-huh. acá y nos vamos a meter en la vuelta con el efecto Temu. Porque ahora la aduana, por ejemplo, uruguaya, está explotada. Básicamente la aduana está tomando medidas para intentar retrasar lo más posible el proceso para que lleguen las encomiendas de Temu, porque no dan abasto con la cantidad que llegaron. Los comerciantes están planteando que hay un problema ahí y dicen básicamente, nos están matando, la llegada de Temu Uruguay está matando muchos comercios. Y después tenés el lado de los consumidores que dicen, estará más complicada la aduana, estarán complicados los comerciantes, a mí esto me resulta más barato, me hace la diferencia, yo quiero comprar en Temu, no me importa que sea una marca lujosa, etcétera, yo quiero comprar yo desde ropa para niños, para las fiestas, y lo voy a comprar en Temu. Es un debate que está bueno verlo. Hacemos la pausa y nos metemos en eso.
Debe ser una cosa, es tremendo Temu.
Hay polémica en la Balmesa.
Es todo un Temu, dijo el líder sobre esta aplicación de comercio de productos chinos que desembarcó muy fuerte en Uruguay. En este momento tiene la aduana sobrepasada. Te están tomando medidas para intentar retrasar la llegada de los pedidos y el procesamiento para poder cumplir con todo el mundo. Y tenés la discusión de qué pasa con el comercio local.
Pero perdón, Jorge, porque es la segunda vez que lo decís. ¿En la aduana están intentando retrasar la entrega de productos o están tratando de ser más eficientes y entregarlos en tiempo y forma a pesar de que verse sobrepasado por la demanda?
No, no le puedan llegar tantos al mismo tiempo, calculo yo.
Están sobrepasando y están enlenteciendo el proceso para intentar procesar todo. Porque si tuvieran que hacerlo en tiempo y forma, no podrían chequear la cantidad de paquetes que llegan. Viste que la aduana, en teoría, tiene que estar chequeando todas las cosas que vienen.
Sí, obvio.
Hoy es tanto el volumen que llegó que no dan abasto y no, no están pudiendo cumplir.
Sigue en el mismo ritmo, pero al ser más, demorará más. No, o sea, es que
te lo voy a buscar exactamente.
Yo entiendo que la aduana no gana por mayor volumen de trabajo, pero es como una pizzería te diga, no, la del chiste del supermercado Rocha. ¿Vendés leña? Sí, dame toda la que tenga. Sí, ¿después qué vendo?
No, yo creo, no tengo ni idea, pero lo que puede pasar es que digamos, mirá, empezá a mandarme. En vez de prometer que viene en 2 días, prometé que viene en 5.
Ahí va.
Ya te lo estoy buscando el dato. De mientras, cuéntenme si en algún momento pidieron algo de Temu, ¿no?
Nunca.
No.
Nunca pidieron nada de Temu, pero ahora han visto la aplicación.
Sí. Tengo una amiga que ha pedido y ya le llegó y mucha chuchería. La puso a bordear, la madre del Pancho, cositas para el perro, todas cosas lindas, bobaditas. Divertidas, graciosas. No sé si funciona con ropa de niño, ponele. Útiles escolares.
¿Para qué están?
Estoy buscándolo.
Pero está buscando que la noticia es la palabra.
El dato que me pide Rafa. De mientras que vamos a ver eso, porque el debate cuál es. Supongamos que lo de los chinos no es una operación del gobierno chino para pegarle a Estados Unidos y que tiene una parte de verdad. Ponele que la parte de que las empresas de canutos en las cosas en China no fuera cierta. Pero ponele que la parte cierta es que los chinos tienen una industria de copia de productos muy buena y que si vos el día de mañana quisieras, podrías tener la mayoría de las cosas compradas made in China, baratas y buenas. ¿Sería un mundo deseable? ¿Sería un mundo que quisiéramos habitar?
Para, no solamente que en muchos casos, por lo que dicen, los chinos hacen la réplica igual, sino que son las mismas.
Claro, ese es el argumento, ¿no?
La misma sin la grifa, digamos.
Exactamente. Es un mundo que queremos habitar.
Es la misma con la grifa, con todo. Lo único que se vende en un mercado paralelo o directamente, no sé cuánto. Uh-huh. Entonces, no te comes el choclo del marketing ni el alquiler del local de Champs-Élysées.
Claro.
El producto es el mismo, dice Hermès, uh-huh, o dice la marca que sea. Lo que pasa es que se vende en otro lado, entonces está, sale más barato.
Hermès, ¿tenés idea si es por Hermès Silveira que jugó?
No es, lamentablemente
el
no es.
El director de mi querido hereje, la película de Padre Ernesto, se llamaba Hermès Michon Rey. ¿Sabés si es por él?
No, tampoco sería por él.
La pregunta era si es bueno o es malo.
Bueno, Julio César Lestido.
Gracias.
Me gusta mencionar a alguien y que aparezca ese ruido.
Felipe
para los zapallitos
de Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio, había hablado del efecto Temu. ¿Lo tenés por ahí, Juanjo? Él explicó un poco los números que maneja la aduana, para que se hagan una idea, y cuál es el temor que tienen los comerciantes uruguayos. Escúchenlo.
En el mes de febrero de este año ya se superó la cifra de diciembre del año pasado, que estábamos hablando de 150.000 paquetes por en el mes de diciembre. Hoy ya estamos en 160.000 en el mes de febrero, lo que significa en pesos o en dólares, mejor dicho, algo así como 15 millones de dólares consumió el uruguayo en compras por encomienda internacional. Esos 15 millones de dólares no pasaron por la economía uruguaya, ¿no? Pero si eso lo extrapolamos a todo el año, estamos hablando de 180 millones de dólares que el comerciante no los va a ver, no va a... Afecta el comercio, la actividad empresarial, afecta el empleo y afecta la recaudación. Nosotros somos liberales. Prohibir no es una buena palabra para nosotros, ¿no? No queremos ir contra el consumidor, ni mucho menos. Pero lo tenemos que buscar caminos que podamos defender y que se pueda el comerciante pueda competir en algo justo, ¿ah? Con reglas claras, porque si no vamos a tener un problema en una economía pequeña, sí nos va a seguir afectando seriamente el comercio. Es un tema que en los últimos tiempos nos está afectando al comercio, sin duda.
Otro de los puntos.
Ahí lo tenían un poco la explicación, ¿no? Lo que dice es, nosotros somos liberales, no le queremos caer a la gente que quiere comprar más barato, pero entendemos que acá hay algo que hace ruido. Y lo que ellos dicen que termina haciendo ruido, porque es muy fácil agarrar y decir, vamos a pegarle a los comerciantes locales porque cobran más cara las cosas, ¿no?
Claro, es la más fácil.
Es la más fácil y capaz es la correcta. Ojo, hay que ver, porque ahí cada uno se formará su opinión. Ellos lo que dicen es, el problema es por qué nosotros cobramos eso. Y lo que dicen es, nosotros tenemos que cobrar eso porque por un lado tenés todas las cosas que tenés que pagar en materia de impuestos para ser importador de algo, que Temu no las paga. Vos tenés una situación absolutamente injusta en la cual, si vos el día de mañana te quisieras abrir un comercio y importar productos chinos, el Estado te pide que vos pagues toda una serie de impuestos por ser el importador. Si vos querés traer algo de Temu, el Estado a Temu no le está cobrando eso. Te está cobrando a vos, el consumidor final, pero vos tenés tu sistema de franquicias en el cual te puedes traer 3 veces por año hasta $200, hasta 20 kilos. Después de eso, te podés traer y pagás 60% en impuestos, es el régimen simplificado que le llaman. Con los precios de Temu, la gente igual compra tan barato que ese 60% en impuestos no está caro, termina siendo negocio también. Esta es una explicación que daba el Estido, no sé si la tenés por ahí, Juanjo, en otro programa paralelo que se llama Al Hueso, donde fue el presidente de la Cámara de Comercio, es un pequeño chivo, y miren lo que la explicación que él daba, escúchenlo.
Ejemplo, un hombre que tiene una tienda vende una remera, viene al importador, la compra y la lleva para su local chiquito. Ese hombre compite con un señor que está sentado en una computadora, hace así, pum, lo trae. El otro tiene que ir a buscar el flete, tuvo que pagar la importación, tiene que venir a Montevideo, lleva la mercadería. Hay un tipo que me dice, mirá, yo traigo zapatos, traigo una sandalia, la misma sandalia que yo la vendo 1.200 pesos acá, la misma sandalia me la están trayendo a 350, que es lo que yo la compro en la fábrica. ¿Vos te crees que yo cobro el triple porque tengo ganas? Esto afecta al comercio, seriamente, y a las empresas. No nos olvidemos que el 97% de las empresas en el Uruguay son micro y pequeñas empresas.
El argumento del Estido sería este, ¿no? Si lo fuéramos a poner así. Ojo con la idea de comprarle derecho a los chinos todo, porque lo que te vas a dar cuenta es que en un momento vas a mirar a tu alrededor y vas a ver que no queda más comercio, que hay menos laburo.
No, ojo que no tengas vos para comprar.
Claro, y después,
vos te quedaste sin laburo,
y claro. Después lo que te va a pasar, y después lo que te va a pasar es que tu economía va a mover menos plata, entonces vos vas a tener menos plata, y los chinos el día de hoy te cobran barato, mañana te cobran un poco más caro y estás en la misma.
Y es el único proveedor que tenés. A mí me parece fantástico y súper atendible la preocupación de la Cámara de Comercio. También me parece que a veces esa misma situación se da en comparación con los grandes comerciantes y el pequeño fabricante. ¿Se entiende?
Sí.
Esa misma sandalia que en una gran superficie se vende
200.
A 200, porque el loco accede a un volumen de compra fastuoso, el tallercito de acá a la vuelta la tiene que vender a 600.
Podemos ir lo mismo al supermercado versus supermercado chico versus supermercado grande.
Entonces, seamos, viste,
ecuánimes. Bueno, ese es el debate. Ese es el debate. Lo podés llevar un paso más lejos y ir, si querés, al debate clásico que tenemos todo el tiempo en la mesa. De claro, la feria, la gente que compra cosas.
Cuanto más directo en la cadena, menos gente trabaja en el medio.
Claro.
más barato te sale. Entonces, no, es
si
un
la
debate.
La cadena lo único que hace es punto de origen, comprador, o sea, en Uruguay no participa nadie.
Claro. ¿Cómo estuvieron los chinos con esta jugada? ¿Estuvieron bien? ¿Estuvieron mal? ¿Compraron al chino exponedor de
el
marcas?
El chino es un rival peligroso porque es disciplinado el chino. Y tiene una estructura vertical.
¿Cómo le gusta eso? ¿Cómo le gustan las estructuras verticales?
Es un rival peligroso.
Vos sos loco por la estructura. Sí. Mientras más vertical, es más eficiente, ¿verdad?
Funciona.
No, pero...
Hay un orden.
El chino es bravo de ganar al chino. Está organizado el chino. Está bien organizado.
A mí me parece que el chino está haciendo su partido.
No le compras el chino del pueblo que revela secretos. Para vos el chino está sacando la calculadora y dice, a ver cuánto puedo ganar acá.
Chupa un huevo. Si esto beneficia o perjudica a quién. Él tiene la fábrica prendida y quiere vender y vender más.
Ojo con los chinos.
La Balmesa Made in China la van a encontrar en YouTube, una plataforma estadounidense. Después la subimos al YouTube chino. No sé cuál es, Juanjo, averigualo y lo subiremos ahí también.
Vamos arriba.
¡No! ¡No! ¡Llegó!
¡Este Calvete!
¡Llegó! ¡Llegó Calvete!
No,
¡llegó Calvete!
¡No es Calvete! Es
¡estrechá la mano del líder! ¡Estrechá la mano del líder! ¡Pará, agarralo bien en pantalla!
¡Pará, porque tenemos... ahí tiene que poner...
¡La mesa cumple! ¡La mesa cumple!
¿La casa?
¡Vos!
Seguidor de Instagram, número 100.000. ¡Se la jugó! ¡Calvete! ¡Sigue la mesa de los galanes!
No, la emoción es... No, la emoción... Un anuncio, sí. Adelante. ¿Un chivo?
¿Es chivo? Sí, es chivo.
¿Contraste algo?
No vamos a...
¿Perdiste algo?
No vamos a publicitar la pulpería de Beto, nada que ver.
Sí, sí, dale.
No,
sí,
no,
publicitala.
¿Dónde queda?
O Alberto Méndez y Penco, pero tampoco lo vamos a decir.
No, no.
¿Sacó la billetera?
Podríamos decirlo, pero no. Sí. Venía por Rivera y a un auto blanco se le cayó esto.
¿Posta?
Sí,
en serio. A ver, ¿qué?
¿Qué es esto?
¿Tu nombre?
Sí, ahí vamos a sacar un documento.
¿Te das cuenta que nuestro seguidor número 100.000 es solidario? ¿Es honesto? Esta no es la audiencia que queremos.
Tengo un carnet de salud acá.
¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
Pero no sé si
es el nombre.
Sí, doy el nombre.
Sí, bueno, claro.
Pedro Guevara, y es cubano.
Sí.
No, es el hijo del Che, me quiero morir.
El nieto del Che. ¿El hijo del Che Guevara?
El nieto del Che Guevara.
Pedro Guevara.
Perdió los documentos y los tenemos con el oyente
100.000.
Nuestro seguidor 100.000. Hoy es un programa
del recontra carajo. Pará, no lo toquemos más porque capaz que tenía plata y ya no estaba.
No. Así como cayó, la pisó un auto y
ahí. Ah, la agarraste vos.
Sí.
O sea, si había plata está.
Auto blanco.
Si no había plata, no está.
Auto blanco, se le cayó.
¿Qué clase de oyente de la mesa sos que encontrás una billetera?
No,
pudiendo haber hecho la clásica de la encontré sin plata, decidiste ser honesto.
No ganó nada con eso.
Realmente, ¿te das cuenta que
tiene cédula uruguaya? Y ya le quedó la cara uruguaya. ¿Ya tiene cara uruguaya?
Sí, señor.
¿Tiene cara uruguaya?
Es cara de uruguayo, sí.
¿Vos?
Pará, pero no vamos a matar a
la gente. Dicen que es el padre de Balmeli.
Dice que cuando estaba Balmeli terminamos tarde, ¿no?
Pará, que le ven.
No soy yo.
¿Buruchero viejo?
No soy yo.
Te voy a mostrar acá los dos documentos. El primero es cubano. Tiene cara cubana. Y el segundo ya tiene cara uruguaya, boludo.
El clima.
Sí, se volvió un uruguayo más.
Y el cambio de horario.
¿Viste? Es alucinante, sí. Boludo. Cuando sacó la cédula ya tenía la cara uruguaya. Se le absorbió la onda, el swing, el sabor.
Si conocen a Pedro Guevara, un cubano que perdió la billetera, está acá en Del Sol.
La emoción que tenemos de tenerte acá es impresionante.
No es tan grande como la mía.
No, es...
¿No eras seguidor posta o dejaste seguir y seguiste para ver si te...
Soy seguidor de toda la vida.
Pero no era seguidor de
Instagram. Pero cuando vi que les interesaba que diéramos el... Lo hice.
Buena, guacho, sos un crack.
Vos, honesto,
laburante.
No, esa es la audiencia que nosotros tenemos, ¿verdad?
Solidario con los inmigrantes.
Drogadicto, ¿no?
Sí.
Drogadicto,
sí,
o sea, seguros, hay morral,
algún tipo
hay
de consumo, hay algún tipo de
paso todo tipo de control.
Pero podría ser perfectamente el prototipo de un oyente de la mesa de la
verdad.
Y de los que trabajan acá también, por lo que vi.
Sí.
Lamentablemente. Ahora viene un programa que son todos.
Lamentablemente, ahí tenés al sapito toda la hora.
No creo.
Calvete, un gusto conocerte.
El gusto es mío.
Vos, gracias.
Los espero por la pulvería.
En vos, vaya el homenaje para toda nuestra audiencia.
Vamos arriba, salud para los ignorados.
Para los ignorados de siempre y para la parrillada del Beto, quesito en.
Gualberto Méndez y Penco.
Hay que ir.
Es Calvete el que te cuida el billete, en el caso
en
de
la pulpería, este en la pulpería de Beto, si voy y pido, quiero un flat meat, quiero un baby beef, quiero un tibón.
No,
¿me garchan?
No, vieja escuela.
Vacío, pulpón.
De parado.
Chorizo, criolla.
Molleja, lo cojo.
Molleja, sabes.
Buen pulpón, ¿no?
Buen pulpón.
Buenas carnes.
No es fácil encontrar buen
buena calidad, buen precio, pero la parte de los postres es.
Qué buena, la especialidad.
Sí.
Flaco dulce de leche.
Exactamente.
Uf.
La adicción de uno de la mesa.
Gracias,
vamos. Vamos arriba.
Pero no sabes lo que te queremos.
No más que yo a ustedes.
Que los más infelices sean los más privilegiados. Se cumplió. Somos un grupo de ricos deprimidos.